Me gusta mucho pensar en las palabras o frases que se ponen de moda porque habla de un proceso de pensamiento en el que todos estamos involucrados, ¿no? Creo que puede haber alguien que vive en una montaña solo y está teniendo pensamientos originales y únicos en esa montaña, pero el resto de nosotros estamos aquí colectivamente debatiendo ciertos temas en conjunto, ¿no? Y dependiendo de qué tan influenciable eres, estás, no sé, digamos, leyendo redes sociales y ves 10 opiniones y entre esas 10 eliges la que más te parece sensata o cool o inteligente o lo que sea y esa la eliges, la adoptas y la repites cuando sales a cenar con tus amigos y esa es la que compartes ahí, ¿no? Si eres un poquito más atrevido, igual y mezclas, como que analizas esas diferentes opiniones y agarras un poquito de varias y ahí vas formando la tuya, ¿no? Como que un Frankenstein, un rompecabezas ahí de discurso y de opinión. Y si eres alguien que se arriesga un poco más, descarta todo eso, ni siquiera le presta atención a la discusión que está ocurriendo y forma su propia opinión arbitraria, lo que es más riesgoso porque puede ser que alguien lo escuche y como no había escuchado eso antes, no tiene un referente de esa opinión y puede decir, oh, wow, qué interesante o qué mierda estás hablando, ¿no? Y no todos queremos sentir eso de decir algo en voz alta y que la persona responda, ¿qué? Sí, implica cierto nivel de valentía, ¿no? Las palabras en las que he estado pensando recientemente es la idea de las creencias limitantes. Y algo que es curioso sobre las creencias limitantes es que nunca se te presentan como creencias limitantes, las propias. No es como que tienes un pensamiento y tu testigo observador mental dice, oh, mira, una creencia limitante. Esto puede pasar si tienes como ya un poco la práctica de autoanálisis, introspección, si vas a terapia, etcétera. Pero la mayoría de las veces se te presenta como sentido común, como simplemente una observación objetiva o concreta sobre la realidad. Es realista que el mundo es así y así, y estos son los límites y estas son las posibilidades, y lo demás es locura, insensato, etcétera, ¿no? Entonces sí tienes que ponerte como que activar este músculo de cuestionar cada pensamiento que se te pasa por la mente y decir, ¿esto es real o solamente es algo que alguien me contó y yo decidí creer? Y me ha pasado recientemente, ¿no? Es mucho más fácil, por supuesto, observar el comportamiento de las demás personas y decir, mira esa creencia limitante que estás teniendo ahí en ese momento, ¿no? Pero obviamente es bueno empezar por ahí un poquito. Sí, for fucking ser crítico con los demás es un buen comienzo, no llevarlo al extremo, obviamente, pero observas a los demás y luego dices, ¿de qué manera yo hago esto también, no? Pues para ponerles un ejemplo, con la familia es muy fácil porque estás viendo como que esas creencias que se van heredando de generación en generación, ¿no? A veces cuando esta chica de la que tomo posesión va a visitar a su familia, nota mucho esas cositas, ¿no? Digamos, estaba como que en la playa hablando con sus papás, etcétera, y de repente hay como unas personas cerca de ellos y tienen como unas camionetas muy grandes y caras y no sé qué. Entonces su papá dice como un comentario de, ah, seguramente es un político o un narcotraficante. ¿Crees en serio que la única manera de obtener dinero para comprar cierto carro, etcétera, es siendo un político o un narcotraficante? Y él como, no, claro que no, claro que no. Obviamente no, obviamente hay mil maneras de generar abundancia en tu vida, etcétera, pero cuando estás en modo entrevista, modo, esta es la opinión que yo tengo, buscas entre tus creencias, la que es más bonita y aceptable, por supuesto que no, por supuesto que hay muchas maneras sensatas, genuinas y válidas de hacer dinero, ¿no? Pero el pensamiento automático es el que te llega así como, es el primero que llega, aunque tú creas que esto es como que la que está más firme de claro que se puede hacer dinero y generar abundancia de una manera válida y auténtica, generando algo valioso en el mundo y por lo tanto tú recibes ese intercambio que en forma de dinero, en forma de abundancia, en forma de etcétera. Esa es la opinión que está por ahí, pero igual no está tan fuerte, porque la fuerte es la automática, la fuerte es la, de repente tienes algo ahí de no, en realidad, la manera más común de generar dinero es básicamente ser como mala persona, tener asociaciones negativas con generar abundancia, con, ah, político o narcotraficante o no qué sé. Entonces, sí, no nos damos cuenta de estas creencias automáticas y esas son mucho más poderosas, porque, insisto, son automáticas y creo que recientemente he estado pensando justo más en el concepto en general del inconsciente. Creo que siempre ha sido para mí un poquito más abstracto, ¿no? Precisamente porque no tienes acceso a tu inconsciente, porque es inconsciente, es como ahí lejano, un océano oscuro de incógnitas, ¿no? Pero recientemente como que lo vi más, con más claridad. Se volvió más tangible para mí la idea del inconsciente como simplemente estos pensamientos automáticos que vas disparando un millón de ellos al día y solo como un pequeñísimo porcentaje de ellos son los que tú estás generando conscientemente, ¿no? Las cosas que te entrenas, vas fortaleciendo el músculo con todo este tema del amor propio, etcétera, fortaleces el músculo de sí merezco amor, sí merezco abundancia, sí soy talentosa, caigo bien a la gente, tengo buenos amigos, etcétera. Eso es como un músculo que vas fortaleciendo para tumbar o dejar un poco más atrás un montón de mierda que tal vez tienes, como que, soy fea, soy incompetente, no logro organizarme, no tengo buenos amigos, no le caigo bien a la gente. Esos son un montón de cosas que igual en la infancia o dependiendo de cómo fue tu crianza, vas adoptando, vas ahí como generando esos miedos y esas inseguridades que se vuelven muy fuertes en tu cerebro. Entonces tienes que hacer todo un trabajo de entrenamiento para darle más poder a los otros que tú estás decidiendo conscientemente. Aún así, aunque es fantástico entrenar este músculo y tomar control y saber dirigir tus pensamientos hacia donde quieres que vayan, aún así, la gran mayoría de los millones y millones de pensamientos que tienes al día son automáticos. Y es esa programación inconsciente que está ahí dándole con todas sus fuerzas todo el día, todos los días. Entonces, por más que tú levantes este músculo, ese solamente tiene control de un porcentaje chiquitito. Entonces, por eso puede ser que pienses, es que estoy haciendo estas afirmaciones positivas, pero no veo un cambio. Y es porque, sí, lo estás haciendo, pero es un porcentaje pequeñito cuando el resto que está genuinamente generando el show de lo que es tu realidad, armando el espectáculo de lo que es tu realidad, desde el guión hasta la producción, hasta lo que ves con tus ojitos todos los días, es esa maquinaria gigantesca del inconsciente. Esos son los que tienes que atacar. Mucho más que, bueno, ya tengo mi lista de afirmaciones positivas. Es como estar muy atento y muy observador de esos que vienen así como sin pensarlo mucho. Primera cosa que asocias con algo, por eso están esas técnicas de asociación libre. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra dinero? Igual y es lo primero que piensas es, problemas, deudas, no sé qué, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas en la palabra amor? Piensas, rechazo, inseguridad, miedos, ¿sabes? Por eso es que es interesante hacer estos ejercicios para que te caches a ti mismo en los pensamientos no tan aceptables que están dando vueltas ahí en tu mente. No los que, de nuevo, modo entrevista, modo, estoy aquí compartiendo las opiniones más bonitas. Los pensamientos más lindos que he preparado con mucho cariño, pero no son dominantes todavía en la maquinaria gigante que es tu cerebro. Un ejemplo de un pensamiento que se presenta como sentido común, como realista, es la idea de, bueno, ¿por qué tengo que maniobrar tanto con mi propia mente si hay un mundo allá afuera al que yo me tengo que adaptar y tengo que observarlo y ser estratégica en respuesta a ese mundo que está allá afuera? De nuevo, mira, qué sensata esa opinión. Claro, observar el mundo y reaccionar y responder ante lo que el mundo te presenta. Pero la realidad es mucho más profunda. El mundo no es real. El mundo es lo que tú crees que es. Y tú eres el creador de todo lo que está presentándose, de todo lo que te está pasando. Entonces la lógica es al revés. En lugar de ver el mundo, reaccionar y adaptarte a él, es ver cómo tú estás conceptualizando el mundo y a partir de eso, el mundo va a responder a ti y a lo que tú crees. Y la chica de la que toma posesión se ha estado dando cuenta de eso de una manera muy concreta, con cosas muy tangibles. Ahorita estoy como mucho pensando en esos temas de la abundancia, porque durante mucho tiempo ella tenía estas inseguridades sobre si iba a ser capaz de sobrevivir en el mundo como que tan complejo, tan difícil, si iba a llegar a tener los talentos y las capacidades y los recursos para generar su propio dinero, sobrevivir, ser independiente. Y no solamente sobrevivir, sino disfrutar de lo que el mundo es. Porque puede ser que tengas como un mapa de, bueno, lo que yo soy capaz de hacer es tener este trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y pasar la gran mayoría de mi vida trabajando para ganar lo de este mes, porque ah, esta es la situación del país, es la situación de la economía y del mundo, y el mundo es así, y hay un sistema y hay una historia que determina cómo estoy viviendo yo en este mundo. Y todo eso es definitivamente interesante analizar, ver cómo funcionan los sistemas, la influencia que tiene el sistema en ti, pero se puede volver algo muy rígido. Se puede volver como, bueno, es que el mundo ya es así, y para la gente como yo es difícil de esta manera, y estos son los límites, y así son las cosas. Y bueno, qué pena, me gustaría que fuera de otra manera, pero así son las cosas. Y no, es lo que tú decidas. Entonces ella, un ejemplo muy concreto, es qué tanto dinero puedo ganar en un mes, y qué tanto esfuerzo requiere, y qué tanto tiempo requiere ganar esa cantidad de dinero. Muchas veces tenemos la idea de que cuesta muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo ganar cierta cantidad, cuando todo eso es arbitrario, completamente arbitrario. O sea, algo he aprendido sobre la vida profesional es que todo es un puto chiste. Nadie sabe lo que está haciendo, nadie tiene una idea concreta de cómo deben ser las cosas, y todos están improvisando en el momento. Y eso también afecta tu capacidad de ganar dinero haciendo cierta cosa. Y puedes simplemente expandir lo que ya crees. Ahorita, en este momento, ella está ganando mucho más de lo que ganaba antes, esforzándose muchísimo, muchísimo menos y en muchísimo menos tiempo. Y ella se dice, bueno, una posibilidad realista, lógica de por qué esto es así, es que, bueno, ya trabajó un montón en su pasado y pues ya llegó al nivel en el que puede darse esos gustos, puede obtener esas posibilidades por ese antecedente que está ahí. Y es como, sí y no. Puedes verlo así y puedes justificarlo así, o puedes entender que el cambio fue mucho más profundo. No fue de que diste este paso, meta. Fue, diste un puto salto cuántico y abriste tus posibilidades y tus creencias y expandiste la idea de lo que es posible de tal manera que ya lo estás viviendo en tu realidad. Porque es mentira que requieres hacer mil cosas. Te van a decir, es que tienes que hacer mil maestrías en mil universidades prestigiosas, increíbles. Y ella no ha hecho nada de eso. Ha hecho un montón de cosas que es como que no estoy preparada para hacer ese trabajo. Busco súper rápido 5 artículos al respecto. Leo, aprendo algunos términos, ya lo pude hacer y ya. En menos de un día me preparé para hacer toda esta, para trabajar en toda esta área diferente, un área profesional diferente. En lugar de creer de, no, es que me va a tomar 5 años trabajar o hacer 1000 cursos que cuestan tanto dinero y tengo que hacer esa inversión. Amiga, tienes internet. Y suena, para la gente que ha hecho todas estas cosas, esto suena como casi una blasfemia. ¿De cómo te atreves a decir que todo lo difícil que yo he hecho y lo que me he ganado con el sudor de mi frente? Precisamente porque ya lo hiciste, ya tienes un apego a eso, a esa identidad, entonces lo proteges y lo defiendes. Y no, claro que sí tengo que hacer 1000 maestrías y claro que sí me tengo que esforzar muchísimo. Bueno, ese fue el camino que tú decidiste tomar. No va a ser así para todo el mundo. Y la mayoría de las cosas son inventadas. Piensa en el trabajo que has hecho en los últimos años y en cuál fue la verdadera utilidad de eso. Si notas eso, todo es como para al aire. Nadie realmente lo quiere, nadie realmente lo necesita. Es como que todos estamos todo el tiempo creando trabajo para nosotros mismos. Nadie va a leer esto. La chica de la que tomo posesión como escritora nota mucho eso. A nadie le interesa esto. Nadie lo va a leer, pero aquí lo estamos ejecutando. Yo no lo quiero escribir y lo tengo que escribir porque es el trabajo, ¿no? Mis jefes no lo quieren leer, pero ellos necesitan justificar cierta posición en la empresa y cierto gasto de dinero. Entonces tienen que inventarse esa posición y esa necesidad y te la inventas. Te inventas una necesidad y te inventas a alguien que viene y la cumple. Los clientes de ese jefe, ellos tampoco quieren leer nada de eso. A nadie le interesa ver publicidad sobre nada. Nunca. Nadie quiere ver publicidad. Nadie. Pero hay toda una industria, una maquinaria inventada de mentira, de ilusiones, donde alguien está generando contenido para nadie. Es como que todos estamos solo viendo qué hacer. ¿Cómo justificar que un dinero se mueva de allá para acá y de allá para acá y de allá para acá y de acá? ¿Sabes? Constantemente estamos... Es todo un chiste, es todo una puta ilusión y mucho dinero se mueve de un lado para otro como si nada. Es falso, no es real, no es objetivo, no hay una lógica y una serie de pasos que puedes seguir Cuando la gente me pregunta a veces de cómo lograste llegar a esa posición, cómo lograste que te pagaran por escribir, cómo lograste ganar tal cantidad trabajando 3 horas al día. Y mi respuesta es, hubo un cambio en mi creencia de lo que yo puedo hacer y energéticamente me abrí de cierta manera en la que ya no estoy mirando el trabajo como, oh, tengo que sudar y me azoto y simplemente lo hago. Simplemente lo dejo pasar a través de mí y pasa con mucha más facilidad. Es un bloqueo. Es como si tu cuerpo tuviera todos estos portales de energía que pueden liberar un montón y facilitar un montón de cosas en la acción. No estoy diciendo solamente pensar en algo y se hace en automático. No, sí tomas la acción, pero la manera en la que se toma la acción es drásticamente distinta. Puedes hacer exactamente la misma actividad y tardarte 1000 horas, un año, y sudar muchísimo y sufrir cada puto segundo de esa actividad, o puedes hacer lo mismo en mucho menos tiempo y no sufrirlo nada, hacer que salga como si nada y ya. Y fue mucho más efectivo porque el portal está abierto, porque la energía fluye tranquilamente. Y yo lo sé, un ejemplo muy tangible para mí es este asunto de la expresión, de la autoexpresión. Antes, por mucho tiempo quería como crear podcast, expresarme, escribir, hacer todas estas cosas y había un bloqueo. Y está este término del bloqueo de escritor, etcétera, pero siento que no está tocando el fondo y lo que verdaderamente está ocurriendo ahí con ese bloqueo. El concepto del bloqueo creativo está muy limitado porque no está hablando de lo que verdaderamente está pasando ahí. Es como, ah, bueno, puede pasar por 1000 razones. Por perfeccionismo, por miedo a la opinión de los demás. Y sí, gran parte es eso. Pero hay algo mucho más físico que está pasando ahí. Hay una frase que me gusta mucho de esta escritora Fran Lebowitz, o como se pronuncie. Es una escritora ella que no escribe. Escribió al principio de su carrera y el resto de su carrera ha sido solo tener apariciones públicas y ser carismática y la adoro, me encanta. Me encanta esa señora. Es una señora que se queja mucho, es graciosísima, tiene observaciones súper agudas, es fantástica, ¿no? Pero ella lo que dice es que ella no escribe, no ha publicado libros en años porque respeta mucho la literatura. Y eso es gracioso, pero a la vez es demasiado real. Cuando la gente no hace cosas o no se atreve a hacer música o a escribir o a sacar un proyecto, etcétera, es porque tiene eso en un pedestal y tiene a la gente que lo hace en un pedestal y dice, es que esa persona se preparó demasiados años y justo hizo todas estas maestrías y viene de un background privilegiado de no sé qué. Hay demasiado respeto involucrado en la profesión y obviamente hay un aspecto de eso que es muy bello, es bueno. Lo aprecias tanto que lo haces con cuidado y detalle y lo estudias y aprendes las técnicas y las herramientas y todo. Eso es bueno hasta cierto nivel, que te da esas herramientas justo para hacer todas esas cosas y sentirte confiado. Tener ese dominio es maravilloso, pero a la vez tienes que perderle respeto. Perderle respeto y dejar de sentirte intimidado por la gente que ya lo hace, por la idea abstracta de lo que significa ser un creador, ser un artista, ser un escritor. Piérdele respeto, porque si lo respetas demasiado y no te respetas a ti mismo como creador, porque crees que hay muchas fallas, hay mucha inseguridad, jamás te vas a atrever a tomar el paso, jamás te vas a sentir merecedor de expresarte de cierta manera porque sientes que te falta demasiado este curso, esta preparación, este entrenamiento, etc. Piérdele respeto. Y no sé que no suena lindo, como que obviamente quieres respetar todo, pero es simplemente bajarlo del pedestal. No puede ser algo abstracto con lo que fantaseas, es algo real que tú en tus manos tomas acción. Y esto puede pasar con profesiones enteras o con personas. ¿Crees que cierto tipo de persona está fuera de tu alcance porque no, es demasiado maravilloso y cómo yo voy a estar con esa persona, etcétera? Y de nuevo, esto puede ser inconsciente. Tal vez tú no te das cuenta de esa creencia que está ahí, pero igual la tienes y tienes a la gente en un pedestal y tienes a profesiones en un pedestal y tienes experiencias de vida en un pedestal. La chica de la que tomó posesión recientemente ha estado trabajando en la creencia limitante de que, por ejemplo, viajar es demasiado caro y solo las personas con cierto privilegio pueden darse esos gustos de viajar por el mundo y conocer el mundo y tener esas experiencias de abundancia y riqueza. Lo ha estado trabajando y casi que en tiempo real, mientras lo va trabajando, se le presentan oportunidades donde recibe cierta cantidad de dinero y donde conoce ciertas personas que ya lo han hecho y lo vuelven más tangible y más real en su realidad. Y ya pronto va a hacer esos viajes. Y ya dejó de ser un mito, algo que tenía en la lejanía de de, oh no, es demasiado hermoso, todavía no estoy en esa etapa de la vida o qué sé yo, ya está en su presente real, pero porque por fin lo bajó del pedestal, o más bien se subió a ella al pedestal en el que tenía la cosa. ¿Sabes? Es como, es relativo, ¿no? No es que hay algo arriba o abajo, es simplemente, ¿dónde te posicionas tú? ¿Dónde ves ese sueño? ¿Lo ves súper inalcanzable o afuera o lo ves aquí, frente a ti, en tus ojos? De nuevo, pierde el respeto a las cosas, nada es muy serio. Estas industrias, esta gente intimidante con títulos, que si el CEO y el brand manager y estas marcas grandísimas, todo es un chiste, nadie sabe lo que está haciendo, todo es de mentira, todo es inventado, piérdele respeto. Es una estupidez. Inventan, sobre todo para darse más importancia a sí mismo y para como crear esta puerta y esta pared y este gatekeeping que le llaman, de como que yo estoy aquí adentro y tú estás afuera y tú no has entrado, entonces tengo cierto estatus porque yo he logrado esta posición. Todo es mentira. Inventan ciertos términos elegantes para que la persona de afuera que no tiene esa referencia lo escuche y diga, impresionante, un concepto que yo no tengo. Y es como puedes aprender ese concepto en 3 segundos y ese concepto es una basura. Mañana se les va a olvidar a todos, a nadie le importa. Piérdele respeto. No es importante. Es gente jugando. Somos seres espirituales aquí en la Tierra, inventándonos tareitas y dándonos tareas los unos a los otros, intercambiando juegos. Piérdele respeto. Entra y participa y juega y date cuenta de que todo esto es un chiste. Todo este tono formal y esta manera de hablar y de decir las cosas de una manera que suena súper interesante y súper inteligente. Chiste, chiste. Y sí, apréndelo, aprende todo el lenguaje. Aprende cómo entrar a un cuarto con confianza y mirar y hacer contacto visual con todo el mundo y moverte de cierta manera que es mucho más fluida y menos nerviosa y ansiosa. Lo que hablé en el episodio de la arrogancia, aprende todas estas técnicas. Hazlo, pero no porque sean importantes, sino solo porque cuando ya las dominas ya te das cuenta de que todo es un chiste, todo es un juego de ilusiones y de percepciones. No hay algo real fundamentando que tú estés en cierta posición y el otro en la otra. Es simplemente el juego de la percepción, el juego del autoconcepto. Si yo tengo un concepto en el que digo, yo no puedo llegar a esta posición, pues no vas a llegar, porque simplemente no se te va a presentar la oportunidad porque no tienes ese concepto de ti mismo y pues ni siquiera vas a dar el paso, obviamente. Pero si sí lo tienes, no necesitas ni preparación de ningún tipo. Te lanzas y ahí estás y lo haces. Pero todo esto requiere precisamente esa reprogramación de tu inconsciente, de que dejes de tomarte en serio y de tenerle demasiado respeto a todas estas cosas que son bullshit. Mentira, ilusiones. No te dejes intimidar por nadie. Todo un juego. Eso no significa que genuinamente no vas a respetar a las personas. Hay diferentes maneras de jugar esto. Una es con justo esta tomarte demasiado en serio todo y tener como esta idea de que todo es muy importante y muy serio y muy sagrado. Y la otra manera, verlo como un juego y a la vez ver lo que sí es maravilloso y sagrado y fascinante sobre este juego. Porque sí, es un juego, es una mentira, es una ilusión, pero la maquinaria de cómo funciona esa ilusión y de cómo nos mantiene atrapados en ese juego es fascinante y es compleja. Y sí merece que lo analices y digas, wow, esta ilusión me ha tenido atrapada por años y años y años. Tienes que darte cuenta de eso. Y darte cuenta de la magnitud de eso y que hay personas que pasan absolutamente toda su vida atrapada en esa ilusión y ver lo increíblemente triste que es eso y soltar y decir, ajá, bueno, en lugar de decir, ay, pobre yo, viviendo en esta ilusión, simplemente suelta la ilusión y empieza a vivir en el juego, donde no necesariamente te vas a salir de la ilusión, sino que ya sabes que es una ilusión y la manejas y eres estratégica y aprendes todas las herramientas y lo navegas de una manera en la que ya no estás sufriendo, solo te estás divirtiendo. Y no hay tal cosa como que esto es bueno, esto es malo y esto es la manera genuina y esta es la manera maliciosa. Es todo un juego de estrategia. Todo. Y ya. Y tienes que saber ser estratégico contigo mismo. No solamente mirar al mundo y responder, sino mirarte a ti mismo y decir, ah, mira esta trampa del ego que estoy creando aquí. me tengo que esforzar muchísimo. Y tal vez te identificas y te da una buena sensación el sentirte extremadamente productiva y que luchas y te esfuerzas. Y aunque no te la estás pasando bien, estás viendo, notando el beneficio que te da a tu ego de te inflas y dices, es que yo sí he sacrificado mi juventud y mis relaciones y mi salud y dormir bien y descansar por tener esto y lograr estas cosas. Y todo eso, de nuevo, aunque te la pasas mal, te está dando el beneficio de tu poder decir qué linda yo, qué maravillosa yo, qué fantástica y ambiciosa y genial soy yo. Y eso es un beneficio que, al que le puedes dar muchísimo peso y dejar que absorba absolutamente toda tu vida por este beneficio abstracto de sentirte bien con tu ego y con tu identidad y con tu profesión y con tu título y con tu bla, bla, bla. Pero tienes que analizar qué de genuinamente estoy disfrutando más, este título abstracto o que genuinamente estoy viviendo bien mi día a día y gozo todo el día y disfruto lo que estoy haciendo y tengo relaciones fantásticas y la vida de, son todos estos detalles, estas texturas y estas experiencias maravillosas, fantásticas, deliciosas, sexys, graciosas, aventureras, espontáneas, maravillosas. O ese título abstracto, seco, plano. Estoy impresionando a gente que ni me cae bien. Qué impresionante soy desde el pedestal abstracto en el que me puse a mí misma, mientras por dentro estoy seca y sufriendo. Y es como, ¿a quién le importa? A nadie le importa. Vive tu vida desde adentro. Que se sienta deliciosa e increíble desde adentro. Jugosa, dulce, riquísima desde adentro. Eso es lo que es real porque es lo único que existe. Tú, tu conciencia, es lo único que existe, es lo único real. Vivir por una percepción abstracta en la mente de otro ser humano que tú estás imaginando es, no vale la pena, es seco, es como comer papel, ¿sabes? Es como comer papel en lugar de comerte el plato entero delicioso de lo que es tu verdadera experiencia de vida desde adentro. No imaginándote, viéndote desde afuera de cómo te están percibiendo los demás. Eso no existe. No existe. Eres tú, todo tú. Tú, Dios, creador de la realidad. Tu conciencia es lo que más importa. Tu experiencia interna es lo que realmente importa porque es lo único real. No vivas por el papel, no vivas por el abstracto. Vive por la sensación real, deliciosa, increíble de lo que es existir. Es que si creo en esto de la manifestación me van a decir que soy una pendeja. Bueno, y tú no tienes acceso a la persona que está ahí dentro de su cerebro teniendo el pensamiento, ¡qué pendeja! Y ni siquiera quieres estar ahí porque no es un bonito lugar en el que estar, no es un buen lugar en el que estar. Tú estás donde tú estás. Y si se siente mejor dentro de tu ser, decir, creerse en estas cosas y ver los efectos reales y tangibles de estas creencias en tu vida concreta, eso es mucho más delicioso e increíble que estar preocupado por el abstracto del pensamiento de alguien que ni siquiera está en tu vida, who fucking cares? Es que soy cringy, es que me da pena que vayan a pensar, no es real, es de mentira todo, no es real, ellos no son reales, todo lo único que es real, lo único que es real eres tú, tu experiencia interna y encontrar a la gente que es igual de ridícula que tú, igual de ingenua que tú, igual de irracional, pendeja, alocadita que tú. Y va a ser muchísimo más divertido solo hanguear con esa gente, estar con esa gente que la versión abstracta de alguien muy aburrido y racional que no cree en esas cosas. Who cares? No es real. No es real. Expande tus posibilidades hasta el ridículo. Hasta el ridículo. Hasta ser alguien que, sí, que la gente pueda mirar desde afuera y decir, ¿qué le pasa a esta loca? Who cares? ¿A quién le importa? Expándelo a un extremo donde tú mismo, donde tú misma, donde tú misma te sientas incómoda de lo ridícula que te sientes. De no puedo creer lo irracional que estoy siendo en el momento. Que literal tener ese pensamiento de yo puedo ganar tal cantidad, de yo puedo tener una relación de este tipo, de yo puedo viajar por el mundo como me da la puta gana, con mis habilidades, con mis capacidades, con dinero que yo creé para mí. Y ya, y lo crees. Y es tuyo. Y no importa, de nuevo, si tienes tantas creencias limitantes así incrustadas en tu cerebro, solo la idea de tener, solo este pensamiento te va a hacer sentir raras, te va a hacer sentir, ¡ay, qué ridícula soy! Pues, deal with it. O sea, sí, siéntete ridícula, siéntete incómoda, siéntete arrogante, vanidosa, ilusa, cringy. Who fucking cares? Feel it. No importa, lo que importa es lo que está pasando dentro de ti. Mira esta escena. Hay dos personas. Y una de esas personas escuchó un chiste. No importa cuál es el chiste. Es un chiste muy gracioso que le dio muchísima risa. Esa persona se está cagando de risa demasiado. Se lo está pasando increíble riéndose de ese chiste. Dejando que la carcajada reverbere por todo su tiempo. Reverbere por todo su cuerpo y su tiempo. Porque el chiste es tan pinche gracioso. La estructura, el punchline, la esencia y el significado de ese chiste es demasiado gracioso. Y esa persona se está cagando de risa y pasando la bomba. Y hay una persona afuera, cerca de la persona que se está cagando de risa. Y la otra persona no entendió el chiste. Y dice, ¿qué pendeja es esta persona cagándose de risa por este chiste? Que no tiene sentido, es un mal chiste, es absurdo. Y esa persona se está sintiendo súper inteligente y superior, ¿no? De, a mí este chiste de mal gusto, no me da risa, no. Me parece totalmente pendejo. Y bueno, está ahí serio, como rígido, juzgando desde afuera a la persona que se está cagando de risa. Y va a inventar mil cosas, ¿no? De qué pendeja es de persona, y hasta la risa le va a parecer grotesca y va a decir, ¿cómo se ríe de esa manera? Y mira el volumen de la carcajada y hasta se está tirando al suelo de lo mucho que le dio risa y ya le duele el estómago de la mucha risa que le dio. Y de nuevo, esta persona se la está pasando ahí horrible, juzgando desde afuera a la persona que está en su gloria riéndose de ese chiste. ¿Qué persona prefieres ser? ¿La persona que está desde afuera con los brazos cruzados, como, no, la vida es más seria, ese chiste no tiene sentido? ¿O la persona que se está cagando de risa porque se dio cuenta por fin, que la realidad es un puto chiste, es una ilusión, que es lo que tú quieras? Y te estás dando cuenta ahí que todas tus prisiones, que todos tus malestares, que todas tus preocupaciones, que qué va a pensar, que qué pasó, qué tal, que voy a caer, que me voy a arruinar, que ta, 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 ilusión. Y el chiste te da tanta risa precisamente por lo incómodo que es darte cuenta de que te has tomado demasiado en serio ese chiste por muchísimo tiempo. Y la risa es el soltar la tensión. Toda la tensión que has acumulado toda la vida, una tensión pesada que te mantiene rígida, que te mantiene tu nivel de expresión limitado porque no puedes decir nada, porque constantemente estás pensando en si es correcto, si es incorrecto, qué va a decir, qué no va a decir. Toda esta tensión que te bloquea, te paraliza, por fin se libera, y la tensión se libera en forma de me cago de risa. No puedo creer esta estupidez. Y ya, y te dejas de tomar en serio y lo procesas y sientes toda esa reverberación de las carcajadas hacia tu futuro, en el que ya tomas los pasos con mucha más ligereza, con mucha más posibilidad de crear mucho más sin esos bloqueos, sin estas pendejadas, y continúas y te ríes y vives, y eres la persona ridícula. ¿Quién? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se siente mucho mejor que ser la persona de brazos cruzados, juzgando desde afuera, desde el margen, desde la no participación, participa. ¿Para qué estar en el margen de la vida si puedes estar en el medio gozando, en el medio de la pista de baile gozando? Si es más visible. Y sí van a decir que mira cómo baila, que mira cómo se ríe, que mira cómo habla. Y tú gozando de primera mano todas esas experiencias. No solo fantaseando sobre ellas. No solo imaginándote en tal posición, viviéndolo en la acción, en tu realidad. Y no juzgues necesariamente a los que están en el margen. Porque tú estuviste en el margen por mucho tiempo también. Pero decidiste que ya te aburrió estar ahí. Y te lanzas. Y no te importa cómo se percibe desde afuera. Solo te importa cómo lo percibes tú desde adentro.
Y ya.
¿Qué? A darle. En el medio de la pista, cabrones.